Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos en Nacional y Nacional Folclórica y 20 radios, más o menos dos, de toda la Argentina, transmitiendo esto que dice ser y llamarse Gente a Pie, que durará hasta las 5 de la tarde. Te ofreceremos un material muy surtido, tendremos música, tendremos poesía, tendremos narrativa acerca de lo que está ocurriendo para los que no conocen exactamente la ubicación de la radio, y aún para aquellos y aquellas que no tienen por qué conocer la geografía de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos que si hay dos marchas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este momento estamos en el medio de todo, digamos a pocas cuadras de lo que fuera, lo cual me permitió hacer un primer avistaje tipo infantería, o sea, Weinfeld caminando, infantería lenta, digamos, con unas cuantas dioptrías.
Y más amable también.
También, más amable, totalmente, más coloquial, más amable, y con, y después te contaré impresiones generales, pero en todo caso, hay una ciudad que está muy recorrida, y ahí y de eso te hablaré en el editorial y varias cuestiones más. Si vos querés comunicarte con nosotros, que es algo sumamente aconsejable para la dinámica del programa, para saber de dónde nos están escuchando, te vamos a exhortar a ver si tenés recuerdos de otras movilizaciones o marcas en las que hayas participado o que hayas visto. Y aparte tenés tu última chance, esto te lo reiteraremos, pero tenés tu última chance para proponer temas musicales que podrían ser irradiados mañana mismo, jueves. Chat escrito por WhatsApp, solo escrito, 11-3870-7485. Me repito, 11-3870-7485, contestador automático, 30 segundos, te atiende la REA, no te entretengas hablando con él, porque es una grabación, pero recordá ese momento que es bello, y tenés 30 segundos para decir lo que quieras, opiniones, pareceres o propuestas de temas musicales. 0810-222-0870 0810-222-0870. ¿Y cuánto tengo que pagar con esto? ¿Cuánto se van a...? Nada, es gratis. Entonces se aumenta el gasto público. No sé si es para tanto. Bueno, en fin. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo me estás?
Bien, Mario, estamos bien. Estamos bien. Sí, los 33 estamos bien, estamos todos y todas. Hoy es un día doble, miércoles doble. Traje el desafío de leer un poeta cuya escritura original fue en la lengua náhuatl, ¿no? En lo que hoy se conoce como lo que hoy es México, ¿no? El rey poeta. Bueno, ya les voy a explicar bien de qué se trata, pero son unos poemas buenísimos. Y después tenemos también un poquito de política. Creo que vamos a estar preguntándonos de acá un tiempo largo si las coaliciones se van a romper o no. Pero, ¿qué pasa? Efecto Massa, efecto político Massa. Llegó, reagrupó un poquito el gobierno, acalló un poquito el ruido interno y empezó el culebrón en Juntos por el Cambio. La semana pasada comentamos lo que pasó con Elisa Carrió. Sigue, se mantiene esa tensión al interior. Vamos a revisar un poquito, a medirle la temperatura a las coaliciones.
Muy bien. Paula Nicolini, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas bien. Tardes, todos, todo el equipo. Yo voy a traer un anticipo, que es el anticipo de una serie de 3 episodios que hicimos con el área de géneros de Radio Nacional, con Romina Rufato, Paloma Columba y Matilde Murúa, un episodio sobre los 50 años de la masacre de Trelew, con voces de mujeres en distintas etapas e instancias de su vida y participación política en aquellos tiempos, hace ya 50 años.
Exactamente. Y Mariana Fossati, llegada, he irrumpido, he pasado los números de teléfono, sorprendentemente sin furcios, creo.
Muy bien.
Creo.
No sé, a mí no me sale sin furcios, pero
a
bueno.
Mí, a mí tampoco. Sí. Pero hoy que hay tanta convulsión y caos de tránsito, puede ocurrir. ¿Cómo le va?
Muy bien. Buenas tardes a todas y todos.
Exactamente. Y te pido, por favor, el título de mi editorial, cuyo tema es predecible.
La clase trabajadora, dispersiones. ¿No hay una sola CGT?
Come comencemos por el final, el célebre cántico reiterado, y ya lo ve, y ya lo ve, hay una sola CGT, en general se canta cuando no hay una. O sea, ¿no? En general, claro, se entona para decir, es el equivalente a que el famoso, si este no es el pueblo donde está, o sea, la CGT somos nosotros. Hay otra CGT, hay otra, pero son malos, son de izquierda, son zurdos, son entreguistas, son amarillos, son lo que son. Hay muchísimos recuerdos de esto. Si uno hiciera una línea de tiempo, que no es mi intención, y mirar a distintas épocas aún, en la dictadura clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, la actitud valiente de tantos trabajadores, delegados, hasta secretarios generales, Saúl Ubaldini empuñando la bandera en a su modo y siendo vanguardia, y también, bueno, sectores muy entreguistas de todo hubo. Y en aquel momento incluso se fragmentaban, se bifurcaban la CGT Brasil y la CGT Azopardo. Brasil era una sede que tenían por ahí los rebeldes como Saúl Ubaldini. Azopardo es la casa central de la CGT, lo cual en criollo quiere decir que los más blandos, los más complacientes y hasta los participacionistas con la dictadura tenían la casa, ¿no?, de la CGT, y esto pasó más de una vez. Uno recuerda también la famosa CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, tampoco dominaba, ¿no es cierto?, la estructura formal de la CGT. Hubo muchas. En este momento, lo que ocurre y lo que estamos viendo es algo un poco diferente. ¿Cómo es la escenografía de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entiendo que hay actos en otros lugares de la Argentina, estos son los más grandes, son los más convocantes. En el caso de la CAMPE, seguro que este es el principal y tal vez el único. ¿Cómo es? Hay una movilización de la CGT que está arrancando en el Obelisco, acá cerquita, al cual le dediqué una miradita, fui, pispié, hice, ¿qué hice? Nada, etnógrafo veloz, digamos, porque uno ve poco y rápido. Y hay una movilización del bloque piquetero, organizaciones sociales de izquierda que están yendo a Plaza de Mayo a acampar y demás. El acto de la izquierda es, en términos, es muy argentino, porque esas organizaciones sociales tienen un desarrollo en la Argentina que no es frecuente en el mundo. No me atrevo a decir que sea lo único, nada, pero digamos, no todos los países del mundo tienen un conjunto de organizaciones sociales con tanto peso en el Estado, beneficios obtenidos, relación con gobiernos de distintos signos que los han tenido con el macrismo y con el peronismo. No hay tantos. En todo caso, de cualquier manera, las organizaciones sociales izquierda van en plano opositor y punto. Es claro, están en contra de que del gobierno, de todo, de lo que se te ocurra, ¿no? O sea, es una oposición nítida. Se oponen a su política social, claro que sí, se oponen a su política económica, y si le preguntas qué opina de cómo manejan Tecnópolis, seguramente se opondrán también, y tienen razón y derecho. En todo caso, lo que están planteando son demandas de carácter social, muy sentidas, muy importantes, y la actitud es fácil de catalogar, después cada uno valora como valora, pero es fácil de catalogar. Viene un extranjero acá, mi famoso politólogo sueco, te pregunta, esta gente es de izquierda y es crítica del gobierno, está en contra, y pide, es más radicalizada que el gobierno, tiene representación parlamentaria, salen a la calle y piden esto, es clarísimo. Con el acto de la CGT, a la cual se agrega, en este caso, algunas organizaciones sociales y la CTA de los argentinos, cuya conducción tiene Hugo Yasky, digamos, en la CGT de los trabajadores se llama ahora, perdón. Es más difícil la cuestión, porque hay de todo un poco. Y esto también se manifiesta en varios aspectos. En primer lugar, hay algo que ocurrió en la previa y que luego se va trasuntando, que es un acto tan grande, porque va a ser muy grande, está observando las columnas, son bastante imponentes, no voy a caer en la tentación del cronista que mira poco y diga qué grande columna la de tal sindicato, porque la que estaba cuando yo vi, y hay otras que también, esta sin duda, vi dos o tres de sindicatos que usualmente tienen columnas muy importantes, que también que realmente tienen mucha participación, mucha pechera, mucho, no, mucho redoblante, mucho bombo, alta presencia, o sea, están participando con enjundia y a la vez no es clara, no es diáfana la postura respecto del gobierno. O sea, están a favor del gobierno, están en contra. Y esto se manifiesta en una característica que se conversó en la previa y que se termina resolviendo, que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un acto en el que hablen 1, 2, 3, 4, cuántos pueden hablar? 5, 6 secretarios generales que tengan distinta postura, sería un batifondo. Ya se sabe, digo, hay experiencia de eso, se conoce, y como hay posiciones distintas, uno ya imagina la situación. Si hablara, es un ejemplo, estoy filmado, pero lo digo porque está, ¿entiendes? Si hablara Héctor Daer en un tono componedor, ¿qué harían los camioneros, por ejemplo? ¿No? Aplaudirían, dejarían hablar, estamos en una asamblea popular, que se yo, chiflarían un poco, buscaría demás, en fin. Lo mismo podría pasar al revés y demás. O sea, hay sindicatos que son más combativos, hay sindicatos que son menos combativos, hay representaciones distintas. No era razonable hacer un acto donde hubiera discursos divergentes arriba del palco. No hay un orador que sintetice al conjunto, porque no hay una conducción de la Confederación General del Trabajo, porque sindicatos más transigentes o menos transigentes, si vos me apurás, hubo siempre. Pero en algún momento, no tantos, en algún momento había algunos que podía, cuya representación era tal que podían tomar la bandera, aunque seguramente no representaban el promedio. Representaban la vanguardia, representaban su sector más transigente, representaban su sector más combativo, vaya uno a saber. O en todo caso, se iba sabiendo. En este momento no había, entonces se llega a un acto sin palco, sin discursos y con un documento que ya se dio a conocer antes y que es enormemente, es casi indescifrable de lavado que es, digamos. En todo caso es un documento muy tranqui, que tiene una serie de consignas muy generales con las que nadie puede disputar, pero que podrían firmar también sin mucho esfuerzo, salvo por el pedido de paritarias libres, que es fuerte, digo que es muy representativo en términos sindicales, que podrían firmar, por ejemplo, un conjunto de pymes, de pequeñas pymes progresistas, ¿no? Alguna de esas centrales de pymes progresistas que hay en la Argentina, que hay unas cuantas, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Por supuesto, jamás podría firmarlo la UIA, la Asociación de Empresas Argentina, pero el resto sí. El acto mismo tiene un desplazamiento que también es peculiar, porque no va a los lugares más tradicionales de la protesta sindical. El lugar más tradicional, la Plaza de Mayo, uno podría decir, no es el día para ir a la Plaza de Mayo y pelearse con los compañeros de la izquierda, digamos. Está muy bien hecho que no se haga, y está muy bien hecho que arranquen la 9 de julio y luego se alejen, digamos, unas cuadras yendo al Congreso para que no haya conflicto, y está bien, así debe ser. Esto hace al pluralismo de la representación de los trabajadores y viene muy bien. Pero insisto, el documento es poco preciso, o en todo caso no define una posición muy firme, y queda duda, es decir, el acto es básicamente, con respecto de quién se hacen los actos, de la patronal o del gobierno, ponele, un acto de trabajadores, ¿no es cierto? A veces los gobiernos y las patronales los juntas, a veces no, y este acto es contra las patronales más o menos, digo, ¿no? Porque no tiene tanto de eso, es contra el gobierno, se supone que no en su verba, no en el documento que no lo dice para nada, pero tiene algunas demandas, sobre todo las referidas a la inflación, que interpelan a muchos, que pueden reclamar respecto de la conducta desaprensiva, cruel, insolidaria y eventualmente hasta ilegal de algunos empresarios, pero no hay una nitidez en ese reclamo, y en realidad esto se llegó por un equilibrio de fuerza. Había quienes querían hacer un acto más firme, más tradicional, más ubaldinista o moyanista en su característica, ¿no es cierto? Que no era, tampoco hubiera sido contra el gobierno, que hubiera incluido reclamos mucho más fuertes contra las patronales, contra los evasores, contra los especuladores y algún llamado al gobierno que, bueno, pónganse las pilas y castiguen a esto. Ustedes son nuestros, ¿cierto? Esto es lo que está diciendo. Por lo que vi por ahí, no lo vi en detalle, lo comento de sobrevuelo, mañana por ahí lo puedo mirar mejor, tampoco quiero verlo solo en portales escritos. Pablo Moyano en un momento se detuvo en la caminata e hizo una exhortación fuerte, más en este tono, no quiero decir más porque me puedo equivocar. A todo esto digo, una marcha de la avenida 9 de julio hacia el Congreso no es un trayecto súper tradicional del movimiento obrero. No es que no haya habido actos así o así, porque en la Argentina ha habido tantos actos, por suerte, tanta movilización, tantas marchas, tanta acción directa, que hubo actos que fueron de cualquier lado a cualquier lado, inclusive uno recuerda. En época de Macri hubo un acto en la Diagonal Sur, un lugar que no existe en el centro argentino, digamos, ¿no? O sea, uno, hay mapas, está en Google Maps de casualidad, digamos, ahí la hicieron, ¿te acordás que terminó, que le terminaron gritando a los triunviros, poné la fecha, porque hicieron el acto ahí? Porque no querían hacerlo en la Plaza de Mayo, no querían incordiar tanto a Macri en ese momento y lo hicieron ahí. En el Congreso ha habido más de uno, me viene a la cabeza uno que es interesante, que por ahí tiene que ver con esto, como para marcar referencias y diferencias. Me vino a la cabeza porque me lo acordé. Pasó hace mucho, 1995, época de Menem. Empezaba a haber ruido entre los sindicalistas, muchos de los cuales habían sido combativos y Menem los había castigado mucho, ¿no? En muchos términos, en términos económicos, en términos políticos, y otros que habían sido muy complacientes, demasiado blandos, y hubo un acto que se suponía que iba a marcar 1995, que se suponía que iba a marcar un comienzo de diferencias, de ir marcando distancias con un gobierno que ya, con la convertibilidad que ya causaba problemas, que empezaba a haber desocupación, el saldo más doloroso de las privatizaciones y demás. Hablaba Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, que sigue siendo los trabajadores de la construcción, estuvo hablando, y ahí, en ese acto, la asistencia, yo no sé si escribí alguna línea en el diario en que ahora trabajo, pero en esa época estaba lejos de un periodista profesional regular. Estuve más como militante, y lo que ahí pasó, y fue espectacular, fue que los gremios del llamado MTA, los gremios del transporte, con los camioneros a la cabeza, se dieron vuelta y se fueron. O sea, se retiraron de la plaza. Nadie se acuerda, porque fue hace mil millones de años, pero, digamos, fue en el 95 y ocurrió. Y llamó la atención en ese momento, porque Moyano no era tan conocidísimo, era conocido, por cierto, no tanto. Los camioneros tenían un merchandising de gorras verdes, banderas verdes, cosas. Vivaban a Hugo, que estaba en la columna, porque no estaba en el palco, ¿no? Qué sé yo. Y le armó un bruto bollo, lo dejó muy mal parado al orador, a quien trataron. Bueno, imagínate si se te van los compañeros, era como una especie. Entonces me quedó ese recuerdo de momentos de divergencias que en este momento no son tan altas dentro de la Confederación General del Trabajo. Lo que sí ocurre, y también la frase que recogen los portales de Pablo Moyano, te la digo, y para mañana te chequeo, le dijo Alberto, poné lo que hay que poner, ¿no? Es decir, más allá luego, antes y después de criticar a los a las clases dominantes, digo que Pablo Moyano es un dirigente súper combativo, que mantiene, sostiene las banderas del padre. Para mí el padre fue una figura más descollante, que eso puede pasar en su momento, que ya pasó. En todo caso, lo que hay ahora también, que te vengo comentando y que ocurre, es lo difícil que es describir a la clase trabajadora en la Argentina en función de cómo ha variado el mercado de trabajo, las formas de producción y demás. Los trabajadores formales son una parte, los empleados públicos son otra. Quienes trabajan en economía popular y más o menos sobreviven son otros, los de agricultura familiar son otros, tienen otras demandas. No es cierto, aunque algunas voces lo digan, que todos quieren trabajar en relación de dependencia. Hay muchos que quieren trabajar como trabajan, con derechos. Hoy lo dijo alguna dirigente, o sea, ¿qué quiero ser? Yo quiero ser agricultor familiar, pero tener derechos sociales, quiero tener jubilación, quiero tener acceso a los mercados, ¿no? Quiero ser sujeto de crédito y no quiero otra cosa. Es decir, no quiero entrar a trabajar a una fábrica para, ¿no? Es decir, quiero otra cosa. ¿Algunos? ¿Cuántos son? Una parte. Hay otra parte que se organiza de otro modo. La clase trabajadora está muy diversificada, producto de lo que cambió la economía y demás, y producto también del impacto de la crisis, que hace que haya una cantidad impactante de argentinos que no llegan a fin de mes. Entonces, es válido, es interesante que la clase trabajadora se movilice, es llamativa la dualidad de movilizaciones que hay, no es la primera que ocurre, ha pasado más de una vez, pero primeros de mayo pasa, ¿no? Ha pasado alguna vez y demás, pero tiene una significación importante y da para conversar, da para pensar y da para también un poco romperse el mate y pensar, bueno, hay ¿de dónde pueden salir propuestas o iniciativas más creativas para dar respuesta a las necesidades del vastísimo espectro de trabajadores que hay en la Argentina? Hay algunas que dan de que están en danza, alguna vez yo te he dicho que en lo personal uno cree que hay algunas que son interesantes, todas las que sean refuerzo de ingreso y demás, pero falta tal vez inventiva dentro de los sectores del movimiento obrero que tienen más capacidad para eso, los que tienen sindicatos poderosos, los que tienen centros de estudios, que los tienen y demás, tal vez eso falta. Falta en el oficialismo también, en la oposición, bueno, la oposición quiere otra cosa, está claro, no quieren distribuir más, que los trabajadores estén mejor, otra cosa quieren, para eso están las derechas en el mundo, de eso va a hablar Martín en un rato.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire donde la selección juega gratis para todo el país. Donde el fútbol es de ellos y de ellas. Y donde el vértigo recorre todos los paisajes. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Si yo miro al fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones, pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo. Yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. No vuelo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. alumbra se apagara un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino irían.
Era Abel Pintos cantando Ojos de Cielo.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nicolini, este tema introduce tu informe, tu columna, te escuchamos.
Sí, acá estábamos repasando con Mariana Fossati, Liliana Vitale, la estábamos escuchando, Liliana Herrero, después Lisandro Aristimuño. Esta canción se llama Tu nombre y el mío, habla del sur, del viento del sur, y forma parte de la musicalización de este, de estos episodios del, de, del podcast Las voces de las militantes y presas políticas, es lo que va a repasar en tres episodios. Este al que le hemos llamado Hay otra historia, relatos de militantes y presas políticas. ¿Qué quisimos hacer? Vamos a contar un poquito la cocina de este trabajo que hicimos, porque, porque empezó en el sur. Matilde Murúa, que es la editora de los podcasts del área de género, vive en Esquel. Ella nos propuso a este pequeño equipo que tenemos con Romina Rufato y Paloma Columba y Matilde, trabajar el tema de los 50 años de la masacre de Trelew con una mirada desde las mujeres. Cada uno hizo su aporte y pensamos que una buena mirada, si se trataba de mujeres, era pensar, por un lado, en las presas políticas, alguna mujer que hubiera estado detenida en ese momento, cuando fue la, la fuga y masacre, o una mujer que fuera viuda, militante, también ella, y una mujer que estuvo luego en el Treleguazo y que estuvo detenida a partir del 75. Pensar entonces en todas estas mujeres, en las que estaban adentro, en las que estaban afuera, era una manera de recorrer y recordar estos 50 años. Entonces, yo apenas traje algunos de los segmentos de estos testimonios, de estas historias de vida que compartieron con nosotras tres mujeres. Son Alicia Sanguinetti, militante del PRT y presa política en Rawson, Hilda Bonardi de Toschi, compañera de Humberto Toschi, fusilado en la masacre el 22 de agosto de 1972, y Silvia Saro, que era muy joven, participó en el Treleguazo y fue presa política durante la dictadura. A partir de estas tres voces, entonces, queremos recordar, conocer, escuchar y rescatar estas historias de estas mujeres, que multiplican en muchísimas más y muchísimos más. Así que vamos a presentarlas a ellas. Voy a empezar con Hilda Bonardi de Toschi. Hilda militaba en el PRT desde el año 69, en Córdoba. Su marido Humberto integraba el ERP. Y ella nos contó de alguna manera, y por eso elegí este testimonio, este fragmento, cuál era el clima de época de la militancia a finales de la década del 70.
Bueno, mi historia de militancia comienza allá por el año 69, en Córdoba, un año de ebullición en todo el país, con un nacimiento de lo político y revolucionario muy importante, que a muchos de los jóvenes de nuestra edad, de la mía por lo menos, nos impulsó a comprometernos en la vida política. Época de dictadura, que se había iniciado el 28 de junio de 1966 con Juan Carlos Onganía, y durante esos años se produjeron grandes movimientos populares de muchísima importancia. Bueno, eso llevó a que este compromiso con la necesidad de hacer, de transformar nuestro país en un país más justo, sin excluidos, nos convocara a todos de una manera muy importante.
Estamos hablando de los comienzos de la década del 70 y la detención de Humberto modificó por completo la vida de Hilda Bonardi.
Obviamente la vida de militancia fue cambiando cuando a Humberto lo detienen, el 30 de agosto de 1971, junto con Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Jorge Ulla y Humberto, en una casa en un barrio de Córdoba. A partir de ahí, la vida, obviamente, de toda la familia, y la mía en particular, cambia. Cambia porque por un tiempo hubo que vivir en la clandestinidad, ya que nosotros estábamos casados, por lo tanto me buscaban a mí también. Luego hubo una posibilidad de poder ir a verlo, ya estando en la cárcel de Devoto. En el mes de enero del 72... nace nuestro hijo, Sebastián. A fines de marzo de 1972, los militares hicieron un gran movimiento de presos, llevando a muchos compañeros que eran del sur de la República, es decir, de Buenos Aires hacia el sur, los llevan al Chaco, y a los que eran del norte, Buenos Aires hacia el norte, los llevan al sur, con un claro intento de separarlo de sus afectos, de sus abogados, de su familia, de sus lugares, de sus compañeros de militancia y de todos aquellos que pudieran darle algún apoyo. Es en ese momento que yo recibo la orden del partido de irme a vivir a Trelew. Y desde los primeros días de abril me traslado y me instalo en Trelew junto con mi hijo.
Hilda Bonardi, en el episodio que se va a poder escuchar a partir del 22 de agosto en la web de la radio y en algunas plataformas, me contaba también que era increíble la red solidaria que se armó en Trelew, como en otros lugares, pero en Trelew especialmente había una comisión que recibía a las familias que tenían que viajar muchísimo, por esto que ella misma contaba, el tema de trasladar a quienes vivían en el centro del país al sur, desmembrar las familias, que todo fuera mucho, romper esos lazos amorosos y de cuidado. Entonces era muy importante esta comisión que acompañaba a las familias cuando llegaban a Trelew. El 13 de agosto de 1972, Hilda recibió la orden de abandonar la ciudad. Ese día fue el último que vio con vida a Humberto Adrián Toschi, que es uno de los 16 fusilados de la masacre de Trelew. Ella se trasladó a otra provincia y estuvo viviendo en la clandestinidad bastante tiempo. Además, bueno, del testimonio de Hilda Bonardi, como les contaba, vamos a escuchar ahora a Alicia Sanguinetti. Alicia Sanguinetti es hija de un escritor y de una fotógrafa, de Anne-Marie Heinrich. Vivió su infancia y adolescencia rodeada de artistas. Le gustaba mucho la danza, tuvo un problemita y no pudo continuar, pero lo hizo desde la fotografía. Los padres le pedían que fuera a capacitarse, que no se quedara solamente con lo autodidacta, entonces se fue a estudiar fotografía a Alemania, volvió, al regresar estudió historia del arte aquí en la universidad, y se sumó al Frente Antiimperialista por la Cultura, que estaba organizado por el PRT. Su primer responsable fue Luis Pujals, y su militancia muy fuerte a full comenzó en 1969. Cayó presa el 8 de julio de 1970, en la previa de una acción que estaba prevista para el día 9 de julio, que iban a estar el dictador Alejandro Lanusse. Bueno, descubrieron que algo iba a pasar ese día y los encanaron a todos. Así que estuvo en la cárcel del Buen Pastor en Córdoba hasta que la trasladaron a Rawson. Alicia nos contó, entre otras cuestiones, cómo eran estas rutinas cotidianas en la cárcel, las redes solidarias que se tejían y cómo era el contexto previo a la fuga del penal de Rawson.
Partimos hacia Rawson, compañeras y compañeros, la mayoría ya juzgados y condenados. La situación en ese lugar cambió fundamentalmente. Primero, que el penal estaba situado en medio de un páramo. A su alrededor y a distancia no había absolutamente nada, ni un árbol. Cada pabellón tenía 20 celdas individuales de 2 metros por 1 metro y medio. En un primer momento, hasta la fuga, las celdas permanecían abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde después de la cena. Igual que en Devoto, inmediatamente entraron a funcionar los equipos de limpieza, los de diversos estudios, las actividades prácticas. No ya el de la cocina, ya que la comida horrible venía del penal. A pesar del tremendo frío, helado de la Patagonia, no existía el agua caliente ni para ducharse ni para lavar la ropa. Había un momento de música guitarreada a través de las rejas, la contada de los chistes, las anécdotas y la participación de las cartas de todos, disfrutando lo bueno y lo malo que acompañaban las mismas. Todos sabíamos desde un principio de nuestra militancia que si caíamos detenidos, la cárcel era una escuela de formación política que había que aprovecharla al máximo y que nos serviría para nuestra militancia posterior en el afuera. La otra cosa que estaba clara era que había que hacer todo lo posible para estar lo más rápido posible afuera y seguir con nuestra militancia. Ya había habido las fugas de la cárcel de Tucumán, la del Buen Pastor de Córdoba y otras individuales, incluso del Palacio de Justicia de Buenos Aires. Todas ellas con apoyo y organización de compañeros desde afuera. Rawson no iba a ser la excepción, a pesar que las dificultades allí eran muy, muy grandes, por la lejanía, por la ausencia de contactos familiares y por el páramo que era la zona. Los compañeros de dirección fueron los que muy calladamente empezaron a vislumbrar la posibilidad de hacerlo. A medida que se fue organizando, sin aclarar absolutamente nada, nos fueron dando tareas a cada uno o por equipo. La primera idea fue la de cavar un pozo para salir al exterior hasta el agua. Posteriormente, frente a la imposibilidad de ello, era tomar el pedal y con ayuda de compañeros de afuera tener un camión para llegar al aeropuerto. Compañeros que venían en vuelo desde Buenos Aires secuestrarían el avión para Trelew y así partir todos. Éramos 125 los que teníamos la posibilidad de irnos en un principio.
Habían preparado la fuga durante varios meses. Estaba programada para aquel 15 de agosto de 1972. Ya sabemos, y se va a seguir contando en este programa con Sergio, seguramente Mario, solo 6 dirigentes consiguieron subir al avión que lo llevó a Chile. Otros 19 militantes de ERP, PRT, FARC y Montoneros quedaron en el aeropuerto de Trelew. Habían pedido como exigencia para rendirse, volver a la misma cárcel. Les prometieron que sí y luego no. 5 mujeres y 14 hombres fueron trasladados a la base de Almirante Sar, ya se sabía lo que significaba eso, y efectivamente el 22 de agosto, 16 de ellos fueron acribillados y 3 sobrevivieron, una mujer y 2 hombres, que luego fueron secuestrados durante la dictadura militar. En la cárcel, nos contaba Alicia, se recrudeció muchísimo el maltrato a presas y presos políticos. Y a mediados de septiembre, a las mujeres las trasladaron al penal de Devoto. De allí, Alicia Sanguinetti y muchos más, y muchas más fueron liberados en mayo de 1973. Y ahora les voy a presentar a la última de las voces de estas mujeres que protagonizan los tres episodios de este podcast que hicimos con el área de género. Hay otra historia, relatos de militantes y presas políticas. Ella es Silvia Azaro. Silvia tenía 19 años y era estudiante universitaria. En este 1972 vivía en Trelew. No tenía militancia política en ese momento. Sabía que había muchos detenidos en la cárcel de Rawson. Después del 22 de agosto empezó a conectarse con comisiones de solidaridad, con familiares, y sintió que lo de la masacre modificó mucho en ella este sentido de, bueno, algo tengo que hacer, algo quiero hacer. El 11 de octubre del 72, una redada tremenda en Trelew, detuvieron a 16 militantes. Esto se llamó, lo llamó la dictadura de Lanús, Operación Vigilante, y Silvia conocía a muchos de los que habían detenido. Entonces, ante la convocatoria se fue, se movilizó muchísimo, con muchísima gente, hubo huelgas, bueno, hasta que lograron finalmente que se liberaran a estos presos. Silvia fue detenida en 1975, unos años después, y fue a parar también a la cárcel de Devoto. Así que el testimonio de ella es como participante del treleguazo de aquel 11 de octubre de 1972 y como presa política posteriormente. Así que vamos a escuchar a Silvia Azaro.
Y durante el 75, obviamente, aún en Trelew, que era una ciudad pequeña, empieza la represión. Y yo también, como miles de compañeras, compañeros de todo el país, soy detenida ahí en Trelew, en el 75. Era un clima de época ese, que era muy difícil no participar de algo en la política. Y por supuesto voy a parar a la cárcel de Devoto. Allí me encuentro con un montón de compañeras que también venían de todas partes del país, de distintas cárceles. Éramos todas jóvenes, éramos una generación de mujeres jóvenes que salimos de nuestras casas, y nos metimos así como por un costado de lleno en la política de esa época. Y fue muy notable, hoy lo vemos a la distancia eso, ¿no? Cuando conversamos y vemos que salimos como mujeres jóvenes de esa generación. No sabíamos ni que éramos feministas, pero sí estábamos decididas a la participación absoluta en la política. Y bueno, y en la cárcel me encuentro con mujeres increíbles, que aprendí mucho de todas ellas, obviamente. Nos salvamos entre todas, sí. El encierro no fue fácil, la vida ahí adentro es dura. Pero hay un concepto de solidaridad muy fuerte, que desarrollamos y lo plasmamos siempre. Y los que nos encerraron nunca comprendieron, obviamente, que íbamos a salir tan enteras, decían que íbamos a salir locas o muertas, pero bueno, salimos.
Silvia Azaro dedicó toda su vida a la lucha por los derechos humanos y forma parte desde siempre de las conmemoraciones por la masacre de Trelew. Este año, por supuesto, está ya. Y bueno, vamos a escuchar un último audio de Silvia Azaro.
Me parece increíble que estemos a medio siglo de todo aquello. Es increíble. La vida nos pasa y nos pasa por encima. Y la vida sí nos cruzó con Hilda, que visitaba a su compañero, que luego fue masacrado el 22 de agosto, y Alicia, que estaba dentro del penal, no se pudo fugar de Rawson. Y yo, que estaba ahí en Trelew, también, a poca distancia, pero no nos conocíamos. Y hoy estamos acá, mira, conmemorando esta fecha, que a mí personalmente me moviliza mucho todo, porque nos pasó la historia, porque pasaron muchos, muchos acontecimientos, muchas cosas pasaron todos estos años muy duros, ¿no? De muertes, desapariciones, muchos compañeros que perdimos, y nosotras sobreviviendo a todo eso, y eso te queda como, es muy, muy emotivo. Y Trelew sigue siendo así, como una ciudad muy solidaria, que lo fue en aquel momento y lo seguirá siendo, creo que por siempre.
Hay otra historia, relatos de militantes y presas políticas. Este es el nombre que le dimos al podcast, a los tres episodios que se van a poder escuchar a partir del 22 de agosto. En la producción estuvimos Romina Rufato, Paloma Columba, Matilde Murúa en la edición, Carla Ruiz en la locución artística, la música original de Pablo Williams y Tati Almeida como una invitada especial que nos leyó el poema Trelew de su hijo Alejandro Almeida, que encontró poco después que lo secuestraran, entre otros 23 poemas. Así que bueno, este es un trabajo hermoso que hicimos y que queríamos compartir y adelantar en este espacio de Gente a Pie.
Estará íntegro, lo dijiste, después el 22 de agosto, y nos vamos con la música con que empezó.
Un poquito, vamos.
Paula Nicolini.
Viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
Vuelve la calma de tu voz por la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. La nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal. Nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld, en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Lyubarov, así se dice,
sí.
Y Laura Cristaldo, viste que no se puede hablar sin furciar, en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y en la locución Mariana Fusa. Tangos con referencias históricas.
Wow.
Bueno, aparece aquí otro personaje histórico. Ayer aparecía el restaurador, don Juan Manuel de Rosas. Y en esta milonga, que es hermosa, se llama Milonga del 900, va a aparecer Leandro Alem. Pero va a aparecer Leandro Alem como una pertenencia política, como... Con orgullo, dice el tipo, su pertenencia política, su militancia. ¿Por qué? Porque después que se describe como un canchero bárbaro, dice, soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem.
¡Epa! ¡Epa!
Acá casi a coro se escuchó como por varios lugares.
Sí, porque conocida.
No sé por qué conocemos tanto esa milonga del 900, que es de Homero Manzi, y de Sebastián Piana. amigos de el barrio de Boedo, se criaron juntos casi, más Piana y Cátulo eran muy amigos y en un momento conocen a Homero y de muy pibitos ya empiezan a andar juntos y a generar este cancionero maravilloso. Piana es el encargado, o a quien se le ocurre, digo, históricamente el encargado, de traer la milonga pampeana, esa que tiene un ritmo mucho más cadencioso, a la ciudad y a convertirla en esta milonga tanguera, que es parte del amplio espectro tanguero, donde también hay valses, donde también hay candombes. Es Piana, y junto con Mansi, a los dos se les ocurre, a ver qué pasa si probamos esta rítmica y la traemos a nuestra música, en ese momento la música de moda, la música popular tanguera. Año 1933, por esos años Mansi, que era un militante radical, andaba en algunos líos, porque durante la dictadura de Uriburu, Mansi andaba muy cerca de las universidades, tenía algunas cátedras y fue en Cana, en un momento que hubo una toma del edificio de Las Heras y Ascuénaga y que los estudiantes, los docentes resistieron. Bueno, se armó un lío, parece que hubo algún tiro por ahí, algún que otro puntazo con algún cuchillo, y Mansi terminó en Cana, ahí por la década del 30, más o menos cuando compone esta milonga del 900. Y perdió las cátedras de castellano y literatura que tenía por orden de la dictadura. Bueno, militante radical, este hombre de Leandro Alem, que era Homero Mansi, por herencia familiar. Pero luego él se hace mucho más militante por Irigoyen. Y el propio Jaureche cuenta en algún textual que tengo por aquí, dice: mucho de mi irigoyenismo se lo debo a Mansi. Yo era nuevo en el irigoyenismo, él era antes que yo, y me dio una de las explicaciones más orgánicas, tal vez más poéticas, del caudillo. Sí, posiblemente es el aporte que más contribuyó a consolidar mi irigoyenismo, que hasta ese momento había sido el producto de una evolución puramente intelectual. Dice Jaureche que Mansi fue el que lo mete en esa militancia más activa, luego crean Forja y luego se van al peronismo. Pero antes de eso, Mansi era un hombre de Leandro Alem.
Voy por la vedera, junto a Funchi, a lo matera, dando botas militar. La quise porque la quise, y por eso ando penando. Se me fue, ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra, cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi vapor. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, yo soy persona de pie. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi vapor. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sanar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay nada peor que un encono para vivir amarga. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi vapor. me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Milonga del 900, de Piana y Mansi, con una censura. Aquí
algo particular.
En esta versión de Mercedes Simone, ¿por qué? Porque ella dice, yo soy persona de bien, porque se ve que estaba bien el facón, lo podía tener, todas las letras, pero decir hombre, hombre de Leandro Alem, no, pero
yo
bueno.
Soy tropa, podía haber dicho. Yo, claro, yo revisto.
Persona de Leandro Alem.
Yo milito con...
Hoy que se dice persona.
¿Eh? Hoy que se dice persona, ¿viste? Sí. Para rebuscar con el lenguaje inclusive, porque si bien las personas y zafás, pero todo esto, que algo que exactamente, pero en fin, optó por esa versión. Una frase que siempre recuerdo de Homero Manzi, que también Jauretche la reivindice, y tal vez la recuerdo a través de versiones de Jauretche, que he leído mucho, y más que a Manzi, digamos, en textos no poéticos, que Manzi decía, yo pude ser un hombre de letras y decidí escribir letras para los hombres, ¿no? O sea, como diciendo que había, pero las letras que escribió, mamma mía.
Impresionantes. Ahí también de lo que habla es el del Funchia, lo Macera. ¿Qué es eso? Y se trataba de un lugar que vendía sombreros, Funchis, de Pascual Macera, con X, que quedaba en La Boca, un local, y era un sombrero que solían usar las clases populares. Por eso este personaje, también, ahí en la década del 30, además de marcar aquí Manzi en esta letra su filiación política y reivindicarla diciendo soy hombre de Leandro Alem, es un personaje absolutamente popular, un canchero de las clases trabajadoras.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Posiblemente para muchos el gol de Claudio Paul Caniggia a Brasil en el 90 sea el gol más gritado. Y si no, pega en el palo, como los tiros de los brasileños aquel domingo 24 de junio de 1990. Tras un dominio pocas veces visto, de repente pasó algo.
Cuando me echan la culpa a Alemão, pues yo se lo llevo adelante, a Alemão lo anticipo, y al que le pongo el cuerpo y no lo dejo sacar la pierna es a Dunga, porque Dunga me tiene que tirar a mí. Porque cuando yo paso a Dunga, los tres del fondo achican y se me viene toda una marea amarilla. La verdad, digo, ¿qué hago? Y se me va larga y tengo la suerte de que puedo resbalar por izquierda y pegarle de derecha a ese rayo que había pasado que se llama Canesia.
Festejo hasta por ahí nomás, faltan 9 minutos, el testigo puede reaccionar, el partido no había terminado. ¿Qué pasa si festejo, doy 2 vueltas, me saco la camiseta y qué sé yo, si a los 2 minutos están, por 10 minutos están adentro del arco nuestro?
Maradona, Caniggia, Argentina, Brasil, Italia 1990, ¿queda alguna duda que este es el gol más gritado por todos?
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Martín Rodríguez, ahora sí el poema.
Bueno, Mario, ahora sí el poema, exactamente. Voy a hacer una pequeña introducción, porque traje un poeta que desconocía, pero por completo, ¿no? Confieso mi ignorancia. Y en el Facebook de un poeta al que sigo, un gran poeta y crítico de poesía argentino, Daniel Freidenberg, veo que él había subido ¿Y de quién estoy hablando? Hablo de Atentis, Nezahualcóyotl. ¿Quién es? Es el nombre de un rey apodado el Rey Poeta. Y voy a leer, para tener más información, porque además Daniel Freire lo había sacado de esta misma página, que se llama culturagenial.com, algunos datos para ir introduciéndonos en este rey poeta. Ahora, para no hacer el papelón tres veces, decir Nezahualcóyotl, voy a decir el rey poeta. ¿Quién era? Gobernó largo tiempo sobre la región de Texcoco, en el México precolombino, algunas décadas antes de la conquista. Desde 1400, si no me equivoco, en 1470, por ahí muere, bueno, todos recordamos cuál fue la fecha del inicio, digamos, de la conquista de América. Es considerado un insigne exponente de la poesía prehispánica, particularmente la escritura escrita en lengua náhuatl, cuyo conocimiento nos llega gracias a las recopilaciones hechas en algunos manuscritos antiguos. Para algunos autores es difícil convenir si el rey poeta es el más destacado o no de los poetas de su tiempo. Acá me interesa lo que dice. Esto se debe a que, para el pensamiento moderno, y es cierto, y esto pasa también con la poesía de oro española, lo que voy a decir ahora, se juzga a un autor por su originalidad. Pero la originalidad no siempre ha sido un criterio, esto era lo que justamente pasaba, para evaluar el desempeño de un artista. En efecto, antes de la modernidad, el genio se juzgaba a partir de la excelencia demostrada en el manejo de la tradición, ¿no? Bueno, este rey responde, como es de esperarse, a los patrones estilísticos y temáticos de su tiempo y destaca la medida en que bla, bla. ¿Cuáles serían las temáticas, dice, de esta poesía, ¿no? De esta poesía precolombina, de esta poesía en lengua náhuatl? Los cantos a la angustia, por ejemplo, ¿no? Y también los cantos a la propia poesía, los cantos a la poesía, y también los cantos a lo divino, ¿no? La cuestión, entonces, el dolor, la angustia, la propia poesía, ya era una metapoesía de su modo, y lo divino. Daniel Freidenberg, de esta página, que decía Cultura Genial, que publicó, hizo un compilado de este rey poeta, hice una selección y yo tomé esa selección, es corta, que es un muestrario precioso de esta poesía. No digo mucho más porque no sé mucho más, solo me resultó completamente atrapante. Me compré un libro, que hay un sacerdote mexicano del siglo XX, un hombre que ha estudiado y ha traducido. Me prometo interiorizarme más y prometo traer más, pero por ahora traigo esta especie de punta del iceberg que va a leer Mariana Fossati.
¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Más, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. He llegado aquí, soy Xochotzkin. Solo busco las flores sobre la tierra, he venido a cortarlas. Aquí corto ya las flores preciosas, para mí corto aquellas de la amistad. Son ellas tu ser, oh príncipe. Yo soy Nezahualcóyotl, el señor Xochotzkin. Ya busco presuroso mi canto verdadero, y así también busco a ti, amigo nuestro. Existe la reunión, es ejemplo de amistad. Por poco tiempo me alegro, por breve lapso viviré feliz. Vive feliz mi corazón en la tierra. En tanto yo exista, yo, Xochotzkin, anhelo las flores, una a una las recojo aquí donde vivimos. Con ansia yo quiero, anhelo, la amistad, la nobleza, la comunidad. Con cantos floridos yo vivo, como si fuera de oro, como un collar fino. como ancho plumaje de quetzal, así aprecio tu canto verdadero. Con él yo me alegro. ¿Quién es el que baila aquí en el lugar de la música o en la casa de la primavera? Soy yo, Yoshotzin. Ojalá lo disfrute mi corazón.
Precioso, ¿no? Precioso. Uno, es difícil imaginar la escritura, la traducción, ¿no? Si se me presentan millones de preguntas, tal vez porque me separa un abismo de información que no tengo. Entonces me pregunto cómo es. También esta tipificación de temáticas, me parece que la desborda, ¿no? Que hay otras cosas. Leía también, sobre todo en este canto a lo divino y en algunos poemas, uno se diría, ¿qué tipo de religión? Bueno, una de las cualidades de este rey poeta era, perteneciendo al final de un mundo precolombino, un cierto monoteísmo. La creencia en un solo Dios, en un Dios muy particular, ¿no? Que es una cosa interesante, que debe tener también su trama, que desconozco, pero lo dejo también anotadito porque me parece importante. También, una cosa interesante, una cosa de la cultura es, que me parece singularísimo, y que es la poesía sobre la poesía, ¿no? Es decir, la reflexión sobre el hacer poesía, que también está incluido y que habla de una madurez formal, una madurez artística, ¿no? Es decir, cuando el arte se vuelve sobre sí, que es un elemento, digamos, que uno diría que vislumbra una gran modernidad, pero bueno, no es solo patrimonio, digamos, de la vasta cultura occidental, sino también estaba acá presente.
Preciosa columna, Martín, gracias.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Hola Mario, Ramón de los Polvorines, soy tucumano, hincha de River. Bueno, Moyano venía bien hasta que eso que ponga lo que hay que poner. Él tiene que decidirse o hace político o hace gremio o fútbol, con el fútbol, porque no se puede navegar en dos mares, dijo el Toto Lorenzo, porque lo están usando Independiente políticamente, como a Boca.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Jorge Luis. Dice Mario, hoy no podré escucharte porque me voy a la asamblea de la biblioteca Quique Sánchez Vera, en Neuquén. Biblioteca con gente de a pie de fondo. Epa. Popular y comunitaria. Mensaje de Jorge Luis en nuestro WhatsApp.
Hola Mario y equipo. Pido escuchar mañana de su obra Alturas a Los Jaivas, haciendo el tema Amor Americano, sobre versos de Neruda. Desde ya les agradezco, José de Ingenieros.
Por aquí, mensaje de Juan, dice, es muy importante cómo vienen trabajando en gente de a pie todo lo que es la economía popular y solidaria. Es así, somos un sector que trabaja pero no tiene derechos. Fue muy interesante también cuando trabajaron en profundidad el tema de los programas de trabajo y lo que hay atrás, dice Juan en nuestro WhatsApp.
Queda claro que estos ministros reventados, entre los 30.000, mataron a nuestra mejor generación, ¿no? Pero, bueno, escuchando esta gran columna de Paula Nicolini, por suerte no asesinaron a todos, ¿no? Escuchando a estas compañeras realmente emociona el compromiso social que tenían y que siguen teniendo, ¿no? Y un recuerdo para Clarice Río Blas, Ana María Villarreal, hermosísima, María Angélica Sabelli, ¿no? Tres fusiladas entre el EU. Abrazos.
Nelida de Belgrano, nuestro WhatsApp, querido Mario y toda tu gente, jamás olvidaré el espanto de los fusilamientos ni el terror de correr por Avenida La Plata metiéndome en un edificio que milagrosamente estaba abierto. ¿Cuánto espanto hemos vivido? Igual de aterrador fue el entierro de Ortega Peña en Chacarita. No los olvidaremos y no se irán nunca esos miedos del cuerpo. Fuerte abrazo, dice Nelida de Belgrano.
Hola Mario de Palermo, hola Mario de Santo Lugar, está a pocos metros del Congreso, indignado por la actitud que tuvo el gobierno de la ciudad, que maneja los subterráneos, totalmente cerrados los servicios, las estaciones, no se pudo subir un retiro, la línea C está suspendida, la línea A no puede entrar en ningún lugar, a lo largo de Patanayo, realmente...
Mónica en nuestro WhatsApp, buenos días, buenas tardes, país extenso, pocos habitantes, todos los recursos y estamos así, entre destratos, exageraciones, falsedades, mentiras y sesgo. Otra capacitación de políticos, dirigentes y también el pueblo todo. Se tratan con apuro temas de importancia, educar para discutir conociendo, razonando o no vamos a resolver tanto desquicio, tanto pendiente. Saludos, Mónica.
Y seguimos acá en Gente de a Pie y, por cierto, impacta lo que decía alguna de las compañeras que testimoniaba en el informe que trajo Paula, que estará en el podcast que se difundirá a partir del 22 de agosto. Impresiona que hayan transcurrido 50 años. Impresiona para quienes, digamos, lo han vivido de un modo u otro, aunque sea como nada, ¿no? Como ciudadano, como, bueno, persona que era militante en aquel momento, y aunque parezca mentira, en aquel momento todavía uno era bastante joven, pero, digamos, ya tenía edad para todo eso, como para haber ido a Avenida de la Plata, donde se velaban algunos de los mártires de Trelew, para presenciar esa represión, que luego la vio uno en imágenes cinematográficas y ahí la entendió, porque viste cuando estás en el bardo no entendés ni medio. Digo, el testigo presencial es el peor, esto lo sé por mi experiencia de abogado y por mi experiencia de la cosa, no ves ni medio, empieza la cara, aparece la cara, entra una tanqueta, hay que rajar, digamos, no hay mucho más, o gritás un poco, insultás un poquito, puteás, la verdad, porque si estás ahí no está para sutileza, puteás un poco y después te rajás y vas a donde podés. Escuchar por ahí alguien que decía, bueno, me escondí en una casa, bueno, cualquier cosa de esas hacía, y uno recuerda eso, y también recuerda, claro que sí, la movilización que hubo para acompañando al cuerpo, ya despidiendo a Rodolfo Ortega Peña, gran militante, gran abogado y demás, y lo que uno también percibe ahora es la cantidad, por ahí en otro momento sigo con esto, me da una idea, no ahora, la cantidad de muertos, ¿no? La cantidad de muertos, ejecuciones, de dolores que había, y habitualmente es gente de compañeros, compañeras muy jóvenes. Inclusive Rodolfo Ortega Peña pertenecía a un poco mayor que muchos de nosotros que teníamos 20 y pico, 30, ¿no? El Pelado Ortega era mayor, pero muchos otros no. Y uno asistía a eso como, bueno, como un rito, ¿no? Como un hecho de participación y todo, y no digo que se acostumbraba, pero bueno, lo vivías así, impresionante.
Las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Y si Martín Rodríguez puede manejar, como no, la tradición precolombina casi, o cuasi colombina, imagínate si no va a poder manejar la oposición actual. Al dedillo, va a ser sencillo. Ese viaje en el tiempo le va a sentar muy bien. Te escuchamos, Martín, hablando de política ahora.
Pero lo voy a decir en náhuatl.
O sea.
Bueno, acá estamos. Política de nuevo. ¿Qué pasó estas semanas? La semana pasada repasamos un poquito a partir de el temblor que produjo las declaraciones, la irrupción de Elisa Carrió. Vos ayer dijiste algunas cuestiones muy interesantes. Déjame destacar, Mario, estas son las cosas que me gustan, la metáfora del trapito, ¿no? Ese tipo de, ¿no? Después si querés la repetís, pero digamos, ¿cuál era la lógica? Y me parece que es ajustadísimo sobre Carrió. También pienso, Carrió que es una, digamos, solo diría, digamos esto en serio, es una mujer que lleva muchos años de política, ¿no? Muchos años encima de política, y entiende su juego, ¿no? Y puede hacer, mantener líneas paralelas de acción. Se me ocurre, como hipótesis, con la gente, digamos, que uno puede llegar a hablar del entorno de Mauricio Macri, no dan esa impresión, obviamente no, ni tendrán por qué, que también esta irrupción de Carrió jugó a favor de Macri. ¿En qué sentido? En el sentido de que, para Macri, algo que puede ser un mensaje interno, un metamensaje, por decir así, que se podría traducir en todos son todos Massa, a partir de, ¿no? Son todos Massa menos yo, que lo apodé Ventajita, ¿no? Quiero decir, ¿quiénes son todos? ¿Todos quiénes? Todos los aliados, todos los que pertenecen de algún modo a Juntos por el Cambio, que, para dar un ejemplo, ni siquiera incluso involucra a gente más cercana a Macri. Horacio Rodríguez Larreta es amigo personal. Cristian Ritondo, según Carrió y otros más del peronismo, estarían también habrían tejido acuerdos durante la gobernación de Vidal en la provincia de Buenos Aires con el sector de Massa, que, bueno, un poco en esto que vos planteabas también, Mario, que era esa zona gris que Carrió se encargaría, en tal caso, de disolver aún más la diferencia entre el acuerdo político y el negocio, ¿no? Es decir, ¿cómo se distingue una cosa de otra? Bueno, sí, se distinguen.
Claro.
O sea, hay un momento donde la política, no, también en este afán judicializador que hay sobre la política, ¿no? Cualquier cosa que se pone, ¿no? Parece que estás investigando corrupción. Entonces, esta es una cuestión. Vamos a escuchar, Erika Sotomayor, la productora, preparó este pequeño corito de voces en torno a también las consecuencias y el efecto dominó que fue teniendo esta irrupción de la semana pasada de Lisa Carrió. Escuchemos.
A ver, ¿cómo renuncio al liderazgo? ¿Cómo renuncio a ser una voz? Si me lo pide Patricia Burle, que me lo pida así. Renuncia a hablar. Renuncia a ser una voz. Yo que le garanticé la voz a ella por años. Pues yo renuncio. ¿Y qué hago? ¿No hablo más? Es como si te prohibieran la voz a hablar.
Sí,
yo no sé cómo renunciar al liderazgo. Porque no sé, hay algunas veces que me decían, vos, mi propio partido me quería eliminar en un tiempo, ¿se acuerdan? Con Pablo Kapkin, etcétera. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo hago para darles el carisma? No le puedo dar, porque no sé cómo dárselo, pero se los entregaría.
Viste que hay gente tóxica, y me parece que Carrió hoy es tóxica para Juntos para el Cambio, que intereses electorales y hoy opera de un lado de la interna y lamentablemente lo hace de esta forma.
Hemos hecho un pacto de caballero, de hombre, es decir, muchachos, vamos para adelante, las diferencias que tenemos tratemos de discutirla dentro de una habitación de 4x4 con la puerta cerrada. Entonces lo de Carrió, lo digo con todo respeto, no ayuda, no contribuye.
Bueno, escuchamos tres voces, seguramente todos se identifican, ¿no? La primera de Lisa Carrió hablando de hablando de sí misma, ¿no? Que es casi un tema principal, ¿no? Digamos, rompe el silencio para volver a hablar de ella. El segundo era Cristian Ritondo, ¿no? Que tiene ese vozarrón, ¿no? De Caruso Lopardi, ¿no? Director técnico, está salvando un equipo del descenso.
Basile con Carraspera.
Basile, exacto. Basile. Y el tercero era también archiconocido de Luis Juez, que también, ¿no? Digamos que con más respeto, a lo mejor, porque además estaba menos direccionado todo lo que planteó Lisa Carrió, que tenía un peso más en los políticos de la provincia de Buenos Aires o otras figuras. Pregunta de este año, pregunta clave, ¿a qué nos lleva este cimbronazo, este temblor? Primera cuestión, una vez que Massa asume el Ministerio de Economía, no trajo automáticamente cinco palos, no es que vos decís, frenó la corrida, estamos festejando ahora en Plaza de Mayo que bajó la inflación y nada de eso. Yo diría tuvo un efecto político. A un gobierno tan desordenado como venía siendo el Frente de Todos, donde estábamos, y aún usaría ese primera persona del plural, ¿no? Como sociedad pendientes de lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, de lo que decía Máximo, de lo que decía Alberto Fernández o alguna figura del Frente de Todos, ahora parece estar toda la atención concentrada no en lo que dice, sino en lo que puede hacer Sergio Massa. Es un salto de calidad para una situación crítica. En términos políticos es un salto de calidad, más allá de las, digamos, lo que cada uno pueda decir o lo que cada cual le despierte, la figura en sí de Sergio Massa ha sido un salto de calidad. Eso reordena la política oficial. El presidente tiene un involucramiento bastante permanente en la política exterior. No cesó su agenda, pero mantiene un lugar, diríamos, más expectante y más corrido, lo mismo que Cristina, ¿no? Que se guardó, como se dice en política, se guardó un poquito más. Y se ha ordenado un poquito la cuestión del Frente de Todos. Automáticamente, es como si tomara la voz, dame a mí, la crisis de la coalición. Se traslada la crisis a Juntos por el Cambio a partir de esto que pasó. Hay una pregunta, entonces, que para mí engloba todo, es... si se pueden romper o no las coaliciones, ¿no? Que venían siendo hasta ahora, los últimos años, en las últimas elecciones, una cosa destacada, incluso por muchos cientistas, ¿no? Por muchos politólogos, que decían la Argentina ha logrado una especie de equilibrio bicoalicional con la virtud de tener esas dos coaliciones identidades ideológicas nítidas, ¿no? Es decir, uno diría, a grosso modo, una centroizquierda y una centroderecha que aglutinan expectativas sociales, sectores, y que dan un juego político más claro, más nítido que otros momentos, ¿no?, que ha tenido esta democracia. Era el sueño de Alfonsín, era el sueño de la década del 80, era el sueño de Chacho Álvarez, era el sueño de Ditela. Uh-huh. No sé, a alguien se le cumplió el sueño durante un rato. Ahora parece haber, estar corriendo peligro. Uno diría, ¿bajo qué condiciones se partirían las coaliciones? Y vamos a ir a lo inmediato. No voy a citar un politólogo italiano. Voy a decir cosas que a mí se me ocurren en más en lo inmediato. Si a Massa le va bien, el Frente de Todos se mantiene unido, ¿no? En principio, si le va bien, significa si hay resultados económicos. Porque él sería el candidato. Y Massa reúne, y ahí sí, anda a tajarla al arco la ciencia política, porque Massa lo logró, pero lo logró, o al menos hasta ahora, reúne una suerte de equilibrio que Alberto no pudo construir durante el gobierno. Hoy. Pero digo, Massa tiene buena relación armónica con el cristinismo más duro, con Cristina y con Máximo Kirchner, y es un hombre que conoce y que mantiene un vínculo personal bastante estable con el propio Alberto Fernández. Si hoy Massa sería alguien capaz de concentrar una expectativa y un cierto equilibrio. Entonces, si le va bien, sería el candidato. ¿Qué impactaría esto? Pongámoslo, futurología pura. Perdónenme, yo sé que no, esto no es. Pero, ¿qué pasarían Juntos por el Cambio si esto fuese así? Tal vez le debilite un poco el argumento antikirchnerista, si Massa fuese el candidato. Hay que verlo. También Massa fue un enemigo predilecto de Juntos por el Cambio, y ahí entra a jugar de nuevo la palabra ventajita de Mauricio Macri, ¿no? Sin un hombre con el que han confrontado. Entonces, ahí uno diría, atenti, pero es cierto que si es Massa, y Massa es Massa, es decir, hay una parte donde, pese a que es un político con cualidades pragmáticas, corrido hacia la derecha para el gusto del cristinismo, etcétera, etcétera, digamos, o por eso mismo, es lo que es, ¿no? Si no, hay... por ejemplo, a mí se me ocurre que Scioli es un poco más vidrioso, pero no lo digo en un sentido peyorativo lo vidrioso, sino en el sentido de que es más indistinguible, que puede haber giros extraños. Más es un tipo que uno, medio que lo que es, lo que ves es lo que hay, como decía Charly García, ¿no? Bien, pero hay una rivalidad política fuerte en torno, y diría un encono personal con Mauricio Macri. Si se parte el Frente de Todos, y uno podría decir, a consecuencia de que a Massa le vaya mal, que es algo de lo que, insisto, algo de lo que depende mucho la fortaleza del Frente de Todos, ¿conviene a la oposición mantenerse unida o separarse? También, futurología.
No, yo, para mí es diáfano que le conviene mantenerse unida. Bien. Siempre, en cualquier escenario.
Bien.
Para mí es diáfano, lo cual quiere decir, es garantía de éxito. No es nada. Para mí es clarísimo. Para mí, Juntos tiene una chance alta en cualquier escenario si consigue llegar unido a las PASO.
Exactamente. Listo. Pero tiene un problema. El Frente de Todos tiene tres nombres. Cristina, hoy Massa, y Alberto Fernández, que además es el presidente. Uh-huh. Sigue siendo el presidente. Incluso si a Massa le va bien, todas las hipótesis u operaciones de salida anticipada y todo eso también se disipan muchísimo. Recordemos, hasta hace un mes, todos los días era hashtag renuncia, ¿no? Está bien, redes sociales, ¿no? Sensaciones térmicas, operaciones, corrida cambiaria, todo lo que ya sabemos. Pero algo que hace un poco al clima político. Juntos por el Cambio tiene un mayor problema para mí, que es que tiene muchos nombres. Yo coincido con vos, Mario. La palabra que le encanta también a la ciencia política, los incentivos, ¿no? El incentivo para estar unido, ¿cuál es? Ganar. Listo. Billetera mata galán, ¿no? Digamos, si estoy unido, puedo ganar, si no estoy unido, no puedo ganar. Listo, el pollo, pelada la gallina. Aún así, hay un tema que es con los nombres, ¿no? Está el nombre de Macri, el nombre de Larreta, que acá no hago valoraciones de distancias ideológicas, pero digo que no son exactamente lo mismo en cuanto a la disputa de poder. Está Patricia Bullrich, ahora irrumpe Carrió, están los radicales, y en los radicales tenés Gerardo Morales, un hombre, digamos, que se hace fuerte en el norte, gobierna una provincia, pero tenés Lustó, que es fuerte en capital, que no gobierna nada, que vive de una promesa de si le ceden o no la capital, que ya sabemos que es el camino para cualquier presidencia, el gobierno de la capital federal, y con una alianza estructural potentísima dentro del radicalismo, con un hombre de poder como, como el Cotino Siglia. Y está Manes, que sería el Lustó de la provincia, a su modo, es decir, que tiene mucho menos kilometraje, y que viene coqueteando con otro nombre que aparece acá, que no está en Juntos, pero que habría que anotarlo en algún lugar, Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, que viene haciendo, dando señales con otros nombres que no están tampoco en Juntos, que es, por ejemplo, con Randazzo, con algunos gobernadores, es decir, serían, por llamarlos así, los antigrieta de la política, que es una fórmula para mí gastada. Para mí el discurso contra la grieta, discurso que intentó construir Randazzo, que intentaron construir algunos, es un discurso gastado, porque ahí la palabra grieta no dice mucho ya. Me da la sensación de que la propia crisis, la palabra casta que ha instalado Milei, etcétera, etcétera, han diluido el peso significativo de lo que significaba decir grieta. Pero entonces aparecen otros nombres que me parece que van poniendo en alerta también la dinámica de Juntos por el Cambio y de cara a el 2023 año electoral. En principio, toda la política, así dicho, si mi argumento es cerrar acá, todo depende de Massa. Todo depende del gobierno, todo depende de cómo le va bien al Frente de Todos. Y sobre todo, porque la unidad del Frente de Todos, que tampoco uno diría a priori está en duda. No, no está en duda. Yo creo que la unidad está, hoy existe el Frente de Todos, pero el año que viene, yendo elecciones, si Massa hace un repunte, y digo, la agenda es corta, es inflación, y es fortalecer reservas. Es corta y profunda, es corta y dificilísima, es corta y tiene la segmentación de tarifas por delante, y esa segmentación, que es una batalla conceptual, digamos, que ganó Guzmán, es la segmentación sin Guzmán, va a tener el efecto social, que es cuando pasen las facturas por abajo de las puertas y veamos qué significa eso, que es un tema tan pospuesto, y es un tema que diríamos que le llevó puesto en parte el propio gobierno a Macri, que vino, ¿no?, con sus tarifazos, recordemos, cacerolazos que suscitaron y qué sé yo. Esta es la situación, que es compleja, y creo que vamos a seguir con esta pregunta, si se pueden romper o no las coaliciones o qué fortalezas tienen. Cierro con esto. ¿Qué es una coalición? Una coalición es una disciplina política, dicho por el politólogo nadie, pero es una disciplina política. ¿Qué es una coalición? Es si otros aliados tuyos se tragan sapos, ¿no? Cuando el gobierno necesitó votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era hasta acá, diríamos, y no han sido pocas cosas difíciles, pero lo más difícil que tuvo que votar, y hubo que rearmar un poquito la cosa política, ¿no? Es decir, la coalición es para votar suelta de palomas, ¿no? Abrazo solidario a los albinos, es decir, para el todo, a favor de todo lo bueno, las coaliciones sirven. Lo difícil de una coalición es cuando se tienen que votar cosas difíciles, y Alfonsín o Menem o Kirchner supieron en momentos difíciles que tenían tropa propia. Hasta ahora eso no es lo que demostró el Frente de Todos, y por eso también la duda sobre la salud de las coaliciones tiene más sentido.
Martín Rodríguez.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la
concentración. Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo?
Mundo, un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, compañeros. Fabuloso el poema de ese rey, no sé si azteca. Lástima, porque los últimos pueblos, los aztecas, que eran muy belicosos, borraron, muy dedicados a los sacrificios humanos, pero esas poesías, los incas también. Yo en el bachillerato, que soy bachiller nacional, me acuerdo que tengo un libro de poesías incas, son muy, muy, muy superiores, muy espirituales, pero muy... No sé.
Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp dice: genio Martín, y pone aplausitos. ¿Qué declaraciones son más irresponsables, las de Lilita o Cristina desde adentro del gobierno destruyendo a Alberto? Saludos, dice Pablo desde San Nicolás.
El 22 de agosto se cumplirán 50 años del asesinato de varios peronistas que estaban presos en el penal de Rawson, que luchaban contra la dictadura. Recién en 2012 fueron condenados sus autores y calificando sus crímenes como de lesa humanidad y por lo tanto no prescriptibles.
Ricardo, que nos escribe desde Capitán Bermúdez, buen miércoles. Recuerdo que Verbitsky contó que en el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55 estaba paseando como cualquier niño de 13 años y un desconocido lo puso a salvo llevándoselo de la mano a una calle lateral, nos cuenta Ricardo de Capitán Bermúdez.
Respecto de los compañeros setentistas, lo que yo admiro, sin ser un setentista, nací unos años después, es la intrepidez. Es lo que me admira, lo que me causa admiración. Otra preguntita aparte. Hay una Mariana Enríquez que canta Eterno Amor, un tema hermoso, y sale en videos de Instagram. ¿Es la misma que habla por la radio? Canta hermoso, divino, y es muy linda. Bueno, hasta luego.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Damián Chavarría y dice: ¿cómo puede ser que teniendo una tierra rica somos el granero del mundo, tenemos minerales, gases y somos uno de los países más pobres? ¿Por qué no se industrializa el país en vez de que vengan los de afuera a explotar nuestras riquezas? Deberíamos autoabastecernos y no necesitar de invasores. Abrazos, dice Damián Chavarría.
Hasta acá llegamos y te prometimos quedarnos hasta las 5, lo estamos haciendo, estamos por irnos con buena música. Vamos a volver mañana con los temas que musicalizasteis vosotros, con algunos de ellos. Vamos a tener harto material, vamos a seguir conversando sobre Trelew, sobre los actos de hoy, como que no, sobre algunas cuestiones vinculadas a las coaliciones. Habrá un informe de Juan Manuel Carc desde Brasil. Te digo algunas cosas nomás como para decirte, sería una gilada grave que no estuvieras acá mañana, y también sería un error grosero apartarte de Radio Nacional, pues está a punto de llegar Luis Valmaya, y en el ínterin buena sí. Música que propone Mariana Fossati.
Antes avisamos que no es Mariana Enríquez la que canta.
No es la misma.
Ellas sí cantan. Joan Baez y Mercedes Sosa en el final de Gente de a Pie haciendo Gracias a la Vida.
Gracias.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
La 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 canta. La la la. Yes, sir.
material que forma